Estoy exageradamente agüevado jugando The Binding of Isaac. Pero exageradamente agüevado porque yo pensé que el juego era muy marica y que era muy cortico. Y es como un bichito que tiene que superar un calabozo y al final como que pelea contra la madre. Porque la historia es toda bíblica, es toda rara. Y yo, ah, lo terminé, qué dicha. Y dice, no, felicitaciones, acaba de habilitar tal personaje, tal otro, nuevos challenges, nuevas armas, nuevas cosas. Y yo, ah, cállate. Y claro, weón, estuve jugando como 40 horas esa mierda. Y ya tenía como 25 logros y yo qué chimba, 25, 25 de 400, una vaina así. Puta, ese juego es larguísimo y tiene miles de cosas por hacer, está muy divertido, recomendado.
Yo tengo
Cool, qué cool.
un sembradío de árboles frutales y tengo un bosque de terror y tengo un jardín zen que acabo de mover de lugar.
Si uno lo escuchara sin el contexto de que sabemos que es Animal Crossing, uno diría, Juan Dapo, ¿en qué finca vive? ¿Qué está haciendo con su vida super zen?
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, anime y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los futuros distópicos, donde estamos confiando cada vez más en la tecnología. Futuros que se ven muy, muy lejanos.
Pero
Otras cosas ñoñas como mejorarse artificialmente con implantes cibernéticos. Otras cosas ñoñas como el concepto de la vida. Otras cosas ñoñas como qué nos hace humanos, qué nos hace estar vivos. Otras cosas ñoñas como la acción. Otras cosas ñoñas como el cyberpunk. Otras cosas ñoñas como los grandes conglomerados que cogen los productos populares y les sacan todo el dinero que pueden. Todo.
Poético.
Todo.
Porque hoy vamos a hablar de un anime de culto que cumple 25 años y que Netflix le sacó una serie este mismo año, 2020, por ese cumpleaños, suponemos. El fantasma en la concha.
Ah, ¿no era el del despacio?
Casi
Vi otra vez lo que
pegó
no
en
vi.
el palo. Ghost in the Shell. O como lo llaman en España,
Código de honor.
Código de Honor.
Código de honor.
Y como siempre, estamos con Diego.
Q.
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo les va?
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapu. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd. Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd. Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su ayuda podremos comprarnos cibercerebros para producir más rápido Estúpido Nerd.
Ah, que lo necesitamos.
Y sí, hágale.
Entonces vamos con la ficha técnica de estas dos joyas de la animación: Ghost in the Shell y Ghost in the Shell SAG 2045.
Para hablar de Ghost in the Shell, primero tenemos que viajar al año de 1995. En las emisoras del mundo sonaba Have You Ever Really Loved a Woman,
uf,
de Bryan Adams y
uf,
Si Nos Dejan, de Luis Miguel.
Si nos dejan.
Marica, qué buen año.
Nos vamos
un año muy
a
romántico.
podcastear toda la vida.
Ay, ay, qué bello. La domesticación del perro seguía su curso y en Japón un señor llamado Masamune Shirow veía cómo su manga era adaptado al cine. Que ahorita que estábamos diciendo el nombre en español de Código de Honor de Ghost in the Shell, me parece muy cool que el nombre original de Ghost in the Shell en japonés es Kokaku Kidotai, que traduce literalmente algo como la policía móvil en contra de disturbios.
Sí.
SMAD. Ghost in the Shell traduce SMAD.
Exactamente.
Me pareció rarísimo que se llamara así.
Pero el man siempre quiso que lo llamaran Ghost in the Shell en inglés.
Sí, fue decisión del editor en Japón que no lo llamara así, porque Ghost in the Shell era como un nombre mucho más filosófico, era un homenaje a otras obras, a Ghost in the Machine, creo que es, Machine.
Uh-huh.
Sí, Ghost in the Machine, pero pues en Japón se quedó con ese nombre y la gente lo reconoce de ambas formas.
Pero dicen Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
De Shell. Iru de Shell. Entonces, la película salió en el 95 y fue uno de los primeros animes en lanzarse en cine en simultánea en Japón y en otros lugares del mundo, pero no le fue bien. Se convirtió en un sleeper hit, me encanta ese término, que son películas que se vuelven de culto después de que son lanzadas, mucho tiempo de hecho, después de ser lanzadas, y esta película se demoró años cocinándose para llegar a las masas, tanto que en Latinoamérica nunca se estrenó oficialmente. En Perú se estrenó oficialmente la película en el 2017.
¡Wow!
Sí, porque wow. nunca se había lanzado. Solo con el relanzamiento fue que llegó pues a cinemas y
Perú,
cosas así.
Perú siempre a la vanguardia.
Pues aquí no ha llegado.
Pues son los más cercanos a Japón. Sí, aquí no, aquí nunca. Aquí creo que se estrenó en cine como en dos teatros durante media hora y no más. Pero en fin.
Igual el estreno en los grupos de anime de la Universidad Nacional no cuenta. O sea...
estreno sí. en VHS sí. regrabado. Y luego que luego viene sí. Evangelion.
Animax.
Pero en fin, entonces la película se convirtió en una cosa de culto. Después de eso, la gente de esta editorial y el señor Shiro dijeron, aquí hay una mina de plata impresionante, vamos a seguir exprimiendo esto hasta el carajo. Por eso se lanzaron muchas películas después de esta cosa. Se lanzó Ghost in the Shell 2, Innocence. Se lanzó Standalone Complex. Hay una que se llama Ghost in the Shell, The New Movie. Sí. No sé de qué diablos era. Y llegamos al año 2017 en el que Hollywood dijo, vea pues, y si tomamos una película japonesa, le hacemos whitewashing y la lanzamos en el mercado occidental a ver qué pasa. Dijeron, pues venga, no es la primera vez que lo hacemos, vivimos de esta cosa. Y se lanzó Ghost in the Shell, la versión live action, con Scarlett Johansson como protagonista. Pero como no podían dejar esta mierda quieta, la gente de Netflix dijo, ve, se han dado cuenta que nosotros somos unos malditos genios haciendo adaptaciones de manga y de animes. Tenemos un historial impecable. ¿Por qué no hacemos algo como tomar una cosa de culto y le hacemos el tratamiento a Netflix? Algún ejecutivo dijo, me encantó la idea, hagámosla. Y salió esta vaina llamada Ghost in the Shell SAC 2045. ¡Qué es rara!
Nosotros le hicimos uno sobre esa adaptación hablando de Death Note, pero está en Patreon. Así que ya saben, patreon.com/estupidonerd y nos escuchan hablar de Death Note.
Uh-huh. Uy, marica, y pero hablamos
maravillas. Que fue algo que me pareció muy curioso. Pero algo que me pareció muy curioso, además de que Ghost in the Shell se llame SMAD en japonés, es que la adaptación que hicieron de la película que la dirigió este man... Ay, ¿cómo es que se llama este hijo de puta? Mamoru Oshii. El man se salió un poco del manga, un poco mucho, y le quitó muchos elementos del manga original. El manga original es una historia policial donde Major, la protagonista, hace caras chistosas, donde tiene muchos elementos hasta eróticos, y lo volvió una película mucho más densa, más pesada. Y después de eso, el resto de adaptaciones ya volvieron de nuevo al manga y son mucho más light. Por eso es como raro, pero creo, ya hablaremos de eso en el capítulo.
Don Diego, los Gostroporus.
El Gostroporu. Esta película comparte muchos tropos con... Esta película comparte muchos de sus tropos con Blade Runner y con Matrix.
¿Por qué será?
Porque estas obras son caen todas dentro de algo que nosotros en la industria llamamos el cyberpunk, que es este futuro, no diré postapocalíptico, pero sí ligeramente distópico, en el cual la humanidad y las máquinas están entrelazadas en una relación como mínimo tóxica. Y no se sabe quién le está dando quién. Es una amiga, te cuenta para lado y lado, básicamente. Y Ghost in the Shell, digamos que los tropos de la película y la serie cambian, porque como Boris decía, la película dijo, vamos a coger por un lado mucho más interesante que lo demás. Pero entonces los tropos de la película tienen que ver mucho con qué es la humanidad, qué es la conciencia, de dónde vienen los pensamientos y si el alma existe, básicamente. Mientras que la serie va más por el lado de boom, boom, paz, tas, tas, extracción en 3D. Algo por el estilo como más acción. Y sí, muy a grosso modo la historia consiste en que hay un grupo de agentes... del sector 9, sección 9, sector 9, no estoy seguro cómo lo traducen en español, sección, creo. De la sección 9.
Seleccionaru.
Entonces, en esta sección 9, lo que hacen es son como unos Black Ops, como una gente encubierto que hace lo que el gobierno, lo que la policía no hace porque tiene que ser así como recaleto, en un mundo bastante distópico con una desigualdad subida, pero al mismo tiempo un mundo como en el que las culturas están todas unidas, como, o sea, como que la globalización llegó a un punto del hijo de puta en el que ya todas, o sea, las culturas están muy unidas. Eso se ve más que todo en la película, en la parte en la que están mostrando toda la ciudad. Eso me parece muy interesante. Entonces se desarrolla con la mayor Motoko Kusanagi como líder de la sección 9 y varios integrantes más. Está un ex policía que es Suga, está el de los ojos raros que es Bato, y bueno, y unos robots súper tiernos. Eso es más que todo de la serie. Y en la película se enfocan muchísimo más en Kusanagi y en ella lidiando con su humanidad. En la serie es más como el equipo y el equipo tratando de resolver problemas con la humanidad, la poshumanidad y las máquinas. Todo esto para básicamente decir que no hay nada peor que un grupo de desadaptados que se cree mejor que los demás y que además trabajan para un gobierno corrupto, porque qué gonorrea. ¡Qué gonorrea! ¡Qué mundo tan pelle! ¡Todo, todo!
Yo decía lo de por qué será, es porque el rumor es que las hermanas Wachowski habían puesto como el guión, el pitch de Matrix con una copia de Ghost in the Shell. Más o menos quiero hacer esta mierda, inspirado en esto. Un bueno, DVD pirata quemado ahí, en esas bolsitas. Ahí. Ese es el rumor. Pero bueno, esa fue la ficha técnica y los Ghostroporus. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de Ghost in the Shell y la otra cosa. Ghost in the Shell, la película, trata de cómo, o quiere tratar de cómo Motoko y el proyecto 2501 o 2501 están en una conversación sobre qué los hace humanos, porque este es un virus o un programa que se vuelve consciente y busca asilo político. La mayor y este software se dan en la jeta y luego tienen una nueva forma de vida, porque el proyecto 2501 dijo que la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir. Como había nacido y había crecido, le faltaba reproducirse y morir, pero no podía hacerlo y quería hacer una forma de vida completa. Para eso se fusionan y al parecer tienen un nuevo niño, una nueva niña, que es un poco de esto, un poco de aquello. La serie animada la hizo Netflix.
Eso ya es mucho.
Yo creo que sí, solo con decir, es una serie animada hecha por Netflix basada en un manga y un anime. Creo que ahí ya...
Sí, es un remake de anime hecho por Netflix, ya da muchas nociones.
Creo que ahí se entiende todo.
Sí, es una aventura.
Porque incluso los animes originales...
Pim, pim, tastas, y chao.
Hay animes originales de Netflix que son bien, pues no sé qué tan originales de Netflix, pero bueno, Agretsuko es de Netflix, a mí me parece genial Agretsuko, por ejemplo. Y había otro. Y había otro que yo me veía. Castlevania es brutal. Y había otro que yo me veía también del espacio, no creo cómo se llamaba, que también me pareció chévere.
El problema. Netflix contenido original le va bien, pero en adaptaciones es cuando se pega unas cagadas, güey.
Si hay alguna adaptación, no de anime, adaptación en general que haya hecho Netflix buena.
Se adaptó a los tiempos modernos.
Mató a los seres. Eso ya es una adaptación, la hijo de puta.
Repartía VHS por internet, pero y por correo, pues, pero se adaptó y creo que es la adaptación que mejor le ha salido.
Qué adaptación buena.
Mató los buenos recuerdos que tenía de Arrested Development.
Hijo de puta, es que tampoco, ¿no?
no sé, la adaptación de Castlevania.
Pero
es que no vale.
Sí, pero yo no sí sé vale. Si contaría esa.
¿Por qué no? O sea, es una adaptación pues, de un videojuego, de toda una, de un lore que le salió muy bien.
Bueno,
me parece un poco trampa, pero bueno, igual es lo mejor, lo más cercano a algo bueno que tienen en ese aspecto, entonces valgámoslo.
Comencemos con esa serie, porque pues yo creo que la película tiene un poco más de carne para hablar. Que
ligeramente.
La serie me parece fea.
Uy, pero fue puta.
Gracias.
Pero
el ilustrador.
Gracias por venir a mi charlatán.
Gracias por venir a mi charlatán. Es que el ilustrador se llama Ilya Kuvshinov.
¿Ilya Kuryakian de Valderramas?
No, Ilya Kuvshinov es un man muy, muy teso que tiene un estilo muy luminoso y los personajes le quedan súper bonitos. Como que adapta y hace fanarts. Yo creo que por eso lo contrataron.
No le creo.
De nada muchas obras.
Lo que
obras.
Me está diciendo se lo creo. Me está mintiendo.
Parece que fuera sarcasmo lo que dijera.
Sí.
Y, no, el man es muy teso, pero creo que al no. coger estos dibujos de este man y ponerles un recubrimiento plástico, se pierde todo. Todo el feeling del dibujo se pierde porque este 3D 1, o sea, está súper bien animado porque hicieron captura de movimientos para las peleas y no sé qué mierdas, y las peleas son chéveres, pero los personajes cuando están hablando y comportándose normalmente son raros. Dos, nadie vive en esa ciudad, ni en esas oficinas, ni en ningún sitio. Todo es como un render apenas por hacerse. Todo es la primera versión de algo porque no están llenos los contenidos. Y tres, todo tiene la misma textura. Todo es plástico. Lo metal es plástico, la ropa es plástica, la piel es plástica, los vidrios plásticos. Todo se siente plástico, todo se siente con la misma textura y es inmundo de ver.
Sí, es que están viviendo en la ciudad de la Barbie.
Nadie se ensucia, cae en polvo, cae en mierda y todo el mundo es un hijo de puta comercial de detergente porque nadie se ensucia en esa hijo de puta serie que es postapocalíptica y pasan por nubes de polvo y mierdas. Explotan mierdas y no les pasa nada.
Es que usted puede Parce. Tener el sofá más bonito del mundo. Pero si lo va a cubrir en plástico, pues ¿cuál es la puta gracia?
Sí, pero ¿sabe qué fue la primera reacción que yo tuve? Es que esto parecía una colección de cutscenes de un videojuego.
Sí, y de uno viejito. Eso parece. Y de uno viejito.
Play 2.
Ni siquiera me parecía como... Hace poco que estuve jugando Bayonetta, me pareció como eso, como cutscenes de Bayonetta. Entonces tiene la misma estética como de... No sé, sí es que es una estética muy rara porque no se atrevieron... Puta, es que es dificilísimo describir la sensación que da porque
ñañaras.
Me di cuenta de unos detalles muy chistosos, como si le falta texturas, como que a veces los carros comienzan a moverse antes de que las ruedas comiencen a girar.
Por si acaso Bayonetta es de hace 11 años.
Ah, changos.
Digo, pues...
Es de Wii o de Wii U, ¿no?
Sí, ese es.
Yo lo estoy jugando en PC.
Tiene sus años. PC tiene sus años. Bayonetta 1 es de hace 11 años.
Sí, bueno, pero sí, algo así al estilo Bayonetta, al estilo Okami, que es como también de la misma época. Entonces, sí, esas texturas raras me dían ganas como de press start y ya quiero omitir esta vaina porque quiero jugar o hacer algo. Entonces, sí, es muy raro. Y una de las críticas que hubo de eso es que sí pareciera que fuera un trabajo muy apresurado, porque además esta serie se lanzó hace poco y les tocó el coronavirus y la traducción a inglés no está completa. Entonces, la serie... No sé si les pasó a ustedes lo mismo, cada vez que yo iniciaba el capítulo,
sí.
Salió un letrero diciendo, ponemos como prioridad la salud de nuestros actores, por eso si es falta es por culpa del bicho. Algo así decía, estoy parafraseando. Claro, la crítica se pegó de eso para decir, ustedes están haciendo un producto incompleto, esto de verdad parece un render preliminar, no parece el render final, faltan muchos detalles de ambientación, la música a veces también como que se descuadra el audio, el lip sync o el movimiento de la boca es raro. No está muy bien elaborado a veces. Y me encantó una crítica que vi en alguna página, no me acuerdo, que decían que hay una productora indie de parodias pornográficas que hizo un trabajo mejor que el que está haciendo Netflix y que sea quien produjo esta vaina. Y yo como no puede ser. Pues la curiosidad me ganó.
Ah, sí.
Y me puse a buscarlo.
La curiosidad.
Sí, no, sí. Sí, fue muy curioso. Y vi el video y fue puta. Sí, pues es un estudio pequeñito... que son como 5 personas haciendo estas vainas, pero es cierto, el manejo de texturas, de personajes es mejor. Se ve mucho mejor la parodia porno que la serie Netflix.
Para un amigo, ¿cómo se llama?
al final del capítulo les tengo el dato. Quédense hasta el final para saber cómo se llama el estudio que hizo este y otras parodias hentai. Sí, ¿quién lo manda?
Oiga, la serie es sí, la serie se ve fea y es verdad que se ve completamente vacía y es verdad que, o sea, visualmente es una vaina súper triste. En cambio, ya la parte del guión...
No va en desmedro de la historia.
Marica, la historia también es una cosa que uno dice, no pueden meterle más clichés a esta mierda. Marica, ¿en serio? Como el agente Smith. El agente Smith, con gafas oscuras y traje.
John Smith se llamaba el cabrón. John Smith.
Sí. ¡Huevón!
Ya no se esfuerzan.
Yo creo, en mi cabeza dije, ok, el man se llama John Smith de aposta, a propósito. Ese no es el nombre del man y es un nombre clave que tienen todos estos agentes para decir un nombre y poder comunicarse con la gente. Porque esto no puede ser tan perezoso que el man se llame John Smith. Yo no es mito.
Yo no es mito.
Yo no es mito. Voy a decir, es porque sí, porque el man es como el mito de James Bond, que el man no se llama James Bond porque sería muy tonto presentarse como James Bond ante todos los malos. Es como un nombre clave.
Sino que ese es el código.
John Smith. Mm.
Así es.
Eso es lo que quiero pensar, pero la serie no dice eso, claramente.
Venga, y así lo sea, ese es el nombre que están utilizando para representar a quien representa al gobierno gringo. O sea, este es el nivel de pereza del que estamos hablando.
Sí.
La serie es un desastre. Coge un personaje con la profundidad que muestran el personaje Kusanagi en la película y la pintan como vieja, fuerte, estereotípica. Es una, como puta, ¿cómo es que es? Una Mary Sue. Esta sí es una completa Mary Sue en la serie. Personaje que no tiene ningún defecto. Y que si tiene algún defecto, lo hace ver más cool. Entonces no es un defecto. Como, no sé, la protagonista de Bones.
Sí.
Que era como, la protagonista de Bones es súper awkward socialmente, pero todo el mundo la ama. Entonces eso nunca es un problema para absolutamente nada. X cosa que no sabe hacer, pero al final del capítulo es mejor que cualquier otro haciéndola. Es como, bueno, eso, pero con Kusanagi, que con gonorrea.
Algo que me molestó de esta versión, que... voy a criticar de la película, pero la película era en otros tiempos, esto es 2020, es que habían diálogos muchas veces diciendo lo buena que estaba. Es el único personaje femenino y le dicen varias veces que qué linda es, qué bonita es, qué mamacita se ve. Y su ropa obviamente es súper sexualizada en muchos pedazos. Y la serie en general tiene un problema que tiene mucho el anime, es... todos los personajes femeninos son el mismo personaje. Ella y la otra del sector 9, la Erisu, Esiru, la pelirrosada, sí. Es Motoko.
¿La hacker?
La hacker.
La hacker, sí.
Es Motoko con gafas y pelirrosada. La viejita es Motoko con dos líneas de expresión porque ni siquiera sí. Es tan vieja. Y creo que no hay más. Y la única que es medio diferente porque es, qué sé yo, rubia y con el pelo cogido es la directora esta que aparece 30 segundos. Y que su conversación es como que estaba enamorada del jefe del sector 9. Y la otra que aparece es la esposa del primer ministro, que ni le vemos la cara bien. Mientras que el diseño de los personajes masculinos es más teso y variado.
Está tratando de acusar a la película de algo, a la serie de algo, porque no me queda muy claro.
¡Qué gonorrea! Y lo que me molesta es que comparando con la película, es una flaquita linda. Ese es el personaje, es un personaje que se ve bonito. La de la película, la mayor de la película, es una mujer que es un puto soldado. Y la puedo ver como, aquí es toda delgadita, no sé, como que fue... ¿Para quién es esto? Para la gente que va a ir a buscar la parodia porno luego.
Cough, cough, Boris, cough, cough.
No, Boris. No.
No, pero en la película original el director dijo eso. Él quería volver a mayor un personaje mujer, digo, un personaje femenino, pero no mujer. Es un robot. Es un robot que tiene características físicas femeninas, pero no es una mujer. Es un puto soldado que perdió todo tipo de conexión con la humanidad y es una puta máquina para matar, simplemente. Pero piche que esto es de lo más curioso que me pasó leyendo, es que Ghost in the Shell, SMAD en japonés, literalmente es una serie de policías y es de aventuras policíacas muy bobas y que ha tenido ese éxito porque es una... es un anime, un manga, digo, popular y no sé qué vaina, pero las aventuras no son solo las de Major, sino también de las otras personas, donde también hay muchos chistes sexuales, donde hay comedia, donde hay un comic relief muy claro en los robots araña estos raros. El general, yo no sé, el tipo este que es como calvo, raro, anciano. El jefe. Sí, el jefe, al tipo lo llaman el hombre mono y se burlan de él porque tiene cara de simio. Entonces es muy chistosa. Cuando este director cogió este manga para hacer la película, el tipo dijo, voy a hacer una vaina totalmente diferente y se joden. Y fue la imagen que llegó a todo el mundo a través de la película. Entonces listo, una película de serie, de culto, muy bonita, qué felicidad. Y pum, aparecieron el resto de ovas de películas, el Innocence, estas vainas, los videojuegos. Y todo el mundo fue como, a la mierda, Ghost in the Shell no es esto. Ghost in the Shell es como una búsqueda personal, tal vaina. Y me están mostrando, es una aventura policíaca muy marica, que de verdad parece una historia de videojuego, como un button smasher común y corriente.
Yo lo jugaría.
Parce, Ghost in the Shell es eso, sí. Pero es que Ghost in the Shell es eso, es una serie policíaca boba. La película fue la que se salió un poco del molde y de resto es lo que nos dio esta serie y fue curiosísimo. Yo pensé que era mucho más profunda, mucho más seria, y no, resultó que es esta vaina que ni siquiera está completa porque van a ser 2 temporadas de 12 capítulos. Evidentemente quedó incompleta.
Sí.
Además, que terminó de una forma
abrupta.
Marica, pero una cosa es un final de temporada y otra cosa es esta mierda.
Es un final de presupuesto. A mí me... Es que lo mierda es que todo el mundo conoce Ghost in the Shell por la película. Por la película llegaron al manga. O sea, no digo todo el mundo. Seguramente hay algún hipster ahí que dice, yo conocí el manga antes. Pero el punto es que Ghost in the Shell es famoso por la película. La película es la que es de culto, no el manga. Y está chévere poder hablar de esta ruptura, porque sí es una mierda que estos productos tontos se han chupado. O sea, no están haciendo Ghost in the Shell Zack 2045 por el gran éxito del manga. Están haciendo esta mierda por la película, porque la película le fue como le fue. Entonces, es una mierda que no podamos tener más de lo que la hizo famosa, sino más de lo que... más de la mierda.
Sí. Pero sí, es muy raro. Es muy raro porque... ese fue un choque muy grande. Cuando comencé a ver la serie, de por sí, bueno, los gráficos y el sintetizador todo ochentero, es raro, pero más allá del intro, que es, además que es larguísimo el puta intro de esa serie. Puta.
Menos mal Netflix, lo salta.
Después del primer capítulo lo omite.
Sí. Igual me gustó, me parece bonito el intro. Es como bien bonito.
El intro es cool, porque el intro rescata un elemento típico de la película, que es la creación de Major y no sé qué vaina.
Y es bien bonito.
De ahí en adelante, fuck, derrapa.
A mí lo que no me gustó del intro es que existe el intro de Westworld, que es igual, pero infinitamente mejor.
Es igual, o sea,
pero mejor. El intro de Westworld es... pero es que es lo mismo con el líquido blanco y la creación de los androides, todo. Pero la música es mucho más tesa, se ve mucho más cool, tiene mucho más sentido, muestran hasta cómo hacen un caballo. Es una vaina muy hueputa. Es muy teso. Entonces yo veía esto y yo decía, ah, sí, no es Westworld. No, no es el de Westworld. Y es imposible no pensar en no es el de Westworld, porque es exactamente igual. O sea, no hay ni una sola idea original en ese intro. Lo siento por matar el intro de esta forma.
No, igual sigue siendo bonito. O sea, si hay uno mejor, mucho más chévere de ver, pero es igual es bonito. Y lo otro que no me gustó fueron los hijueputas robots con su hijueputa voz de mierda. Odié cuando salían los robots, porque no podían ser robots callados. Y odia a la personaje pelirroja con sus movimientos de ánimos todo que descuadraban. O sea, estos los movimientos de la pelirrosada descuadraban con los movimientos y con la actitud de todo el mundo. No era gracioso, no me importó una mierda. Y el hijo de putas robots de mierda. Hijo de puta. Yo sé que chimba que tengan personalidad, pero esa mierda de personalidad.
Usted no puede elegir la personalidad de la gente, Juan Dapo.
Pero si en los robots.
No sea
pero
macho.
Si en los robots. Ese es el propósito es que de los robots.
De eso se trata. La serie es mucho más profunda de lo que pensábamos ahora que nos damos cuenta. De eso se trataba. ¿Podemos o no? ¿Debemos o no? ¿Hasta qué punto estamos interviniendo seres conscientes y que merecen su propia personalidad? Ah, los protagonistas realmente eran los robots.
Claro.
¿A qué dicho?
Es una historia toda tonta y de posthumanos con poderes y ya perseguirlos y capturarlos. Fin. Entonces hablemos de la película.
Ah, joder. Ahora sí, ¿cómo fue esta mierda?
La película tiene un inicio raro. También, la película tiene inicio lento porque estamos buscando como... Es súper de acción y como hasta la mitad, un poco menos de la película, es que nos encontramos con el proyecto 2501. Uh-huh. O sea, hay una parte bien larga en la que solo estamos conociendo a Motoko, pero es una putería porque este mundo sí está habitado y tiene secuencias larguísimas, animadas preciosamente, en las que solo estamos viendo el mundo, solo estamos viendo... Cómo las cosas están repitiendo, como es la repetición es súper importante, como que todo el mundo está ahí súper estandarizado y hay como una fascinación por conservarlo, lo tradicional, pero también uno lo ve como en desgracia y eso pelea contra toda la nueva tecnología. Y es una putería de ver con una música súper bonita, que es como un canto de matrimonio para alejar a los demonios. Es como, marica, esto es... Eso, conocí el mundo primero. Es larga la presentación del hijo de puta mundo, larga la presentación de Motoko, pero me llevó a un punto chévere para la segunda parte.
Sí, hombre, esta película es buenísima. Habitualmente, a mí el anime viejo me afecta porque no me cuadra tanto. Me pasó con Akira, que me la vi de nuevo siendo adulto y es como, no es tan interesante. Pero esta fue como, wow, Ghost in the Shell es una putería. Aquí hay que aplaudir esa en serio al director, a Mamoru Oshii, porque el tipo fue el que dijo, vamos a tomar este manga. Tomó unos pocos capítulos del manga, que son los de la historia del titiritero, el Puppet Master, y vamos a volverlo a algo mucho más serio. Y mire que también algo curioso, hace 8 días hablamos de Midnight Gospel, en el que occidentales se basan mucho en la filosofía oriental para hacer sus vainas. Aquí fue al revés, este man se basó en Hegel, Descartes, en Kant, en la filosofía occidental, en la Biblia. Hay partes que son literales, versículos de la Biblia, para mostrar este mundo. Y logró una vaina mucho más adulta, mucho más interesante, un conflicto de verdad de qué diablos es ser. ¿Qué diablos es la vida? Y esa es como una cosa filosófica muy tesa, que el ejemplo es, si digamos usted tiene una bicicleta y le cambia el sillín, y le cambia los frenos, y le cambia las ruedas y los pedales, ¿sigue siendo la misma bicicleta? O sea, ¿en qué punto una cosa que puede ser cambiada de aparte sigue siendo ella misma? Entonces aquí es como, es una persona que puede reemplazarse partes del cuerpo, que puede cambiarse el cerebro, cambiar de cuerpos eventualmente, sigue siendo el mismo ser, la misma criatura. Y esas preguntas son cool, y es interesante. Y entonces, claro, pasar de una serie de manga de policías que dan bala y que tienen ojos raros a esta película tan bonita, tan bien hecha, tan cool, puta, es un mérito enorme y qué bien que la hayan hecho. Pero qué mal que nos haya dejado ese sabor de boca tan bueno para que nos den una puta serie de dibujitos huevones. ¡Oh, qué rabia!
Qué bonito escuchar a Boris hablar acerca de las virtudes de la filosofía en una obra de arte. ¡Vida y puta! Este es un momento muy bello. Esto me está quitando todo... Toda la desazón del capítulo de Midnight Gospel.
Le podemos recomendar una serie, Boris. Se llama Midnight Gospel.
Ok, voy a verla, a ver qué tal es.
Yo sé que es distinto, pero... Pero es muy chévere, es muy, muy chévere poder escuchar eso. Quería recalcarlo porque es muy raro que en este podcast alguien que no sea yo use la palabra filosofía como algo que no sea burla o queja. Entonces... Gracias, Boris. En serio, gracias. Hasta nombro filósofos, güey, que es esta mierda.
Yo, antes de seguir con la filosofía, sin burla, Diego, con la historia y con todo lo que quiere hablar Ghost in the Shell, más allá de la acción, que es una putería animada, sí quería decir que hay una cosa que no envejeció bien y es la representación muy masculina de Motoko en muchas cosas. O sea, si es un androide que... no le importa el sexo, que no le importa la lujuria, ¿por qué tiene pezones? Igual el otro, igual el proyecto 2501, el Puppet Master. ¿Por qué le tenemos que ver los pezones? O sea, no hay una razón salvo que, qué rico. Y se nota mucho porque Motoko se tiene que desnudar para volverse invisible cuando hay otro cabrón que tiene un abrigo y hace exactamente lo mismo con un abrigo.
Sí, señor.
Entonces sí, sí. Fue como, ¿what? Y yo soy el primero que digo que no podemos juzgar las cosas atemporalmente, pero sí podemos decir, esto estaba mal en ese momento, está mal ahora, lo pasamos, pero pues ya no podemos repetirlo. Y ya, solo quería como decir eso, porque sí fue súper chocante que la desnudez, Porque si nos vamos a desnudar, nos desnudamos todos. Entonces, que el man
eso, todos también, pelotos, hijo de puta,
también
ya.
Se hubieran sí, pelotado. Marica,
es que
sí, el man también
si no
pelota.
Es fetiche. Okay. Si no se empelotan todos, es fetiche. Y tampoco.
Sí, todos en pelotas o ninguno. Que las leyes
vivimos en una democracia y es necesario. Que piel para todo el mundo, jueputa.
Piel para todo el mundo. Gracias, Boris. Esa me gusta también.
Esa escena que se rompe y ella toda desnuda. Es como, ¿por qué, putas? ¿Por qué tiene que estar desnuda? ¿Por qué? No tiene ningún sentido si tenía hasta en un momento un chaleco antibalas porque hijueputa estaba peleando con un tanque. Ya, entonces, ahora sí, vamos a la filosofía. Si quieren, si no quieren hablar de esto.
Bueno, pero sí, estoy completamente de acuerdo con esa parte, la sobresexualización. Digamos que sí, es exactamente lo que dice Juanda. Pues no hay problema con la sobresexualización desde que se haga para ambos lados. Si se hace solo para un lado, entonces simplemente es una cuestión completamente machista y ya. Nada que hacer ahí. Entonces, algo que me gusta mucho de, para retomar un poquito lo que está diciendo Boris, y es que él dice que es mucho mérito del director el haber cogido una serie con un tema inicialmente tan sencillo y hasta pendejo como el SMAD, nada más estúpido que el SMAD. y sacarle filosofía y una vaina súper profunda de allá. A mí lo que me gusta de esta película es que yo creo que lo que demuestra es exactamente eso. Y es que a cualquier vaina puede sacársele una vaina filosófica de fondo desde que se haga bien, claramente. Ahí se puede ver, no sé, un ejemplo como The Good Place, por ejemplo. The Good Place hubiera sido una serie que fácilmente hubiera podido coger por lugares súper obvios y pendejos y en verdad se fue por todo un recorrido de filosofía moral, una gonorrea, mientras estaba haciéndonos cagar de la risa. Ghost in the Shell coge toda la idea acerca de sí, la tecnología y sí, la estación de policía. Bueno, no era la estación de policía, pero sí, los comandos especiales y no sé qué. Y lo que hace es detrás meterle todo un trasfondo de qué es la humanidad. Lo que decía Boris de hasta qué punto algo puede transformarse sin dejar de ser esa cosa. Sí, porque entonces, que era lo que le decía Kusanagi a Batou. Lo que le decía Kusanagi a Batou.
Dígamele
en
ojitos
el barco.
Y ya.
A ojitos, me gusta ojitos. Lo que le decía Kusanagi a ojitos en el barco después del buceo, que era toda la cuestión de cuántas de sus partes. Es que, marica, hay una parte súper fuerte en la que le dice, nosotros sí, somos libres de quedarnos o no con la empresa, pero cuando nos vayamos tenemos que dejarles nuestro cuerpo y todas las memorias de lo que vivimos acá. En el momento que nos vamos, esas memorias dejan de ser parte de nosotros, al igual que el cuerpo que habitamos. Pues de ahí viene obviamente el nombre de la película, el Ghost in the Shell. Ghost refiriéndose a la...
El alma.
Nunca lo dicen directamente, pero la conciencia, el alma, el espíritu, el fantasma que habitamos. Como hasta qué punto eso sigue siendo nosotros y no el cuerpo que tenemos. Que claro, nosotros ahorita estamos en un punto en el que todavía eso no es una pregunta que sea tan normal para todo el mundo, pero que por el camino por el que estamos yendo de el avance de la tecnología y cómo estamos integrando la tecnología a nuestras vidas y a nosotros, pues entonces eso cada vez va a empezar a tomar más fuerza. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos nosotros y que no?
Sí, pero Diego, eso no es que esté tan alejado. Ya hay filósofos hablando de esa ontología digital sobre qué es ser en esta época digital, en esta época tecnológica, porque Diego es uno, sí, Diego Kun es uno, pero en el podcast Diego es otro, y en redes sociales es otro, y como profesor es otro. ¿Qué pasa? ¿Ese Diego son cuatro personas, son cuatro seres, o son cuatro componentes del mismo ser? Y cómo la tecnología está cambiando esas cosas. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años, en un campus party, yo fui a una charla de un tipo que hablaba de qué es la identidad del ser cuando Second Life estaba de moda. Porque la gente tenía un avatar y tenía una vida, pero gastaban plata de verdad y usaban ropa y había un sistema como de consumismo muy, muy capitalista dentro de un mundo completamente virtual. Y la gente adoptaba un avatar, un rol totalmente diferente, cambiaba su ser, su personalidad, y eran muy diferentes en persona, y era gente que se veía en la vida real y no se hablaban. Tenían que volver al juego para poder interactuar entre ellos. Entonces esa conversación se está dando, de pronto no al punto de puedo reemplazar mis apéndices, mis brazos a voluntad, pero en cierta medida sí puedo reemplazar mi conciencia y puedo ponerme una máscara y puedo cambiarla en muchas instancias diferentes.
Es que sin ir más lejos, pues esta cosa de ponerse una máscara y revelar quiénes somos es más viejo que ver si podemos cambiar las partes de nuestro cuerpo. Pero más allá de eso, es como, ¿qué nos hace ser humanos? El cuerpo que tenemos, dos brazos, dos piernas. ¿Qué pasa si pierdo un brazo? ¿Qué pasa si pierdo una pierna? ¿Qué pasa si me pongo una pierna de una prótesis? Y sin ir más lejos, ¿hasta dónde puedo ponerme prótesis? Sin tener que visualizar un mundo futurista muy lejos. Como, ¿qué me hace a mí humano? ¿El cerebro? Y ahí es donde empieza a jugar la película, porque empiezan a cambiar. O sea, si yo me cambio un brazo, yo sigo siendo Juan Dapo. Si me cambio dos brazos, también. Tres, también, porque no tengo tres. Entonces ahí ya dejaría de ser humano. Si me cambio dos brazos...
Se cambió uno de los que ya se había cambiado.
Eso. Si me cambio las piernas, si me cambio los órganos internos, ¿hasta dónde puedo subir en la cabeza?
¿Qué porcentaje?
Ajá, que siga siendo yo. Entonces la película empieza a hablar de eso, de qué nos hace quiénes somos. Y hay una parte que me pareció muy chévere, y es cuando el proyecto 2025, cuando el Puppet Master pide asilo y le dicen que él no puede pedir asilo porque no es una vida, y él más o menos les dice, claro que soy una vida, tengo conciencia, tengo mierdas adentro, estoy pensando cosas y estoy vivo. Y el otro man le dice, no, porque usted es solo una secuencia de información. Y el man les dice, drop the mic, y como, ¿y qué es el puto ADN sino una puta cosa de información? Ustedes no son más, solo es un tipo de información codificada distinto. No son más especiales que yo por ser de carne. No lo dice explícitamente, pero sí queda en ese juego de ¿dónde está la identidad? Y eso es lo que me parece más chévere. ¿En qué lugar físico? Porque si hablan como de un lugar donde está almacenado el ghost y... ¿What?
una cosa muy, horrocrux, muy boba es que horrocrux. Ahorita que estaba hablando de eso, me acordé de qué nos hace humanos, del asilo político. Es que me acordé que hace un tiempo citaron a un juicio a un loro como testigo de un asesinato. Y ya, solo me acordé de esa noticia por algún motivo. Ya, qué pena. Pueden continuar con su disertación.
Bien. Ahora no voy a poder dejar de pensar en el puto loro. Pero ahí es donde viene toda la mierda de la identidad. Porque digamos que... digamos que todo el lío...
Mejor, usted lo dijo y no sabía de dónde vino el sonido. Miré como... ¿Qué pasó?
El lindo guandapo. Pues, ¿sabes dónde viene toda la mierda de la identidad y de qué nos define como lo que somos? Porque, listo, la película lo está llevando al extremo de qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Pero, pues, la pelea por la identidad, esa es algo que se viene teniendo todo el tiempo. Entonces, ahí está la definición de quién es hombre y quién es mujer. La definición de género. Si hay más de dos géneros o no. Si el hecho de tener un pene a mí me hace hombre. O en Fight Club, los manes que tenían que decirse a sí mismos que seguían siendo hombres, a pesar de que tuvieron cáncer de testículos, entonces ya no tenían testículos. Y tenían que recordárselos porque perdían la identidad al haber perdido esa parte del cuerpo. Si usted empieza a transformar su cuerpo con hormonas, entonces deja de ser hombre y empieza a ser mujer. O solo por el hecho de usted sentirse como mujer, es más mujer que hombre. Y todo esto, toda esta cuestión de identidad es que sí, viene desde que existe la conciencia. Y de que somos, desde que existe el yo ser consciente de que existo y de lo que soy, es lo que la película está llevando al extremo por medio de la tecnología. Es hasta qué punto un ser humano es lo que decía Juan Dapo, su cuerpo es simplemente su memoria, porque que es lo que hacen con las marionetas en la película. Es como les implantan una memoria y hasta qué punto eso es ellos o no. El man que creía que tenía una esposa y una hija y al final termina diciendo, por favor, quítenme esto. O sea, quítenme esto, ¿cómo hago para que me quiten estos recuerdos? Ahora que sé que no son reales, pero pues es lo que él piensa que es su vida. Y además que le digan como, no, marica, no se lo recomendamos todavía. Como que la tecnología todavía no la tenemos, lo cual me pareció como lo más hijo de puta además. Entonces, como, sí, entonces, no sé, el efecto Nelson Mandela entonces redefine a una persona. Que me parece la cosa más frita del mundo, que el efecto de Nelson Mandela en serio sea algo que sucede. Y entonces, porque recuerdo algo que en verdad nunca pasó, eso es más real para mí que la realidad. No sé, si Diego recordara las cosas distinto, entonces sería otro Diego. Es una mierda que me encanta. A mí me encanta ese tipo de películas. Me encanta hacer ese tipo de preguntas.
Hay una cosa que es... No importa. O sea, no importa. El efecto Mandela es una chimba como efecto, pero en tanto lo que construye un poco de puentes y de conexiones en las personalidades de las personas es cómo experimentan o cómo experimentamos. Y si yo creo que mi perro se murió hace muchos años, cuando yo era niño, y esa mierda tuve que pasar y formó cosas en mi imaginario y en mi personalidad, y luego me vengo a enterar que realmente se lo regalaron al vecino, no importa. No importa cuál fue la realidad del puto perro. Pues importa en otros sentidos, pero no importa la definición de quién soy yo, porque a mí lo que me definió y a mí lo que me afectó en ese momento fue creer que mi perro se había muerto atropellado, como fuera. Ahora, cuando yo me entero de esta nueva cosa, es otro conocimiento y otra experiencia que va a moldear otra mierda. ¿Me va a crear problemas de confianza? Puede ser, pero no importa lo que... para la creación de la identidad, un poco no importa la realidad o la veracidad de la situación alrededor, sino cómo la estoy experimentando.
Yo siento que empiezo a contar en dos aspectos. Uno, en cuando otras personas experimentan ese mismo suceso, pero su realidad es distinta, lo ven de una forma distinta, ¿sí? Digamos que usted lo vio así, pero su hermano sí supo lo que pasó con el perro. Entonces, eso empieza a crear una disonancia en cómo ustedes dos ven la realidad. Y dos, cuando esos recuerdos pueden empezar a ser manipulados por terceros, ¿sí?
Que es que igual los recuerdos siempre están siendo manipulados. Eso es una mierda.
Sí, pero aquí yo estoy diciendo ya en un nivel, porque estaba hablando de tecnología. Estaba hablando ya de poder llegar y editar.
¿No se acuerda cuando hicimos el capítulo de Batman versus Superman que hablábamos de esas vainas? Hablábamos de cómo las memorias se pueden ser implantadas. ¿Sí se acuerdan?
Sí.
Dejen de hablar mierda porque nunca hicimos ese capítulo.
Sí.
Entonces, ve que un recuerdo se puede implantar fácilmente. Y es muy cool. Y acabo. Y solo quería decir eso y ya.
Además que hay una cosa muy tesa y es que cuando uno recuerda, uno no recuerda el evento, sino recuerda la última vez que recordó el evento. Entonces, estar jugando un eterno teléfono roto con la cabeza de uno mismo. Es la deformación absoluta de todos los recuerdos que tenemos. Porque además, nosotros lo que recordamos muchas veces no es necesariamente el hecho, sino el efecto que tuvo en nosotros. Entonces, muchas veces nuestros recuerdos, eso incluso, y esto no quería decirlo porque pasa en la serie y no quería darle crédito a la serie, pero una vez cuando están analizando algunas de las cosas que pasan con lo de el último poshumano, y es que no queda el recuerdo, pero queda la emoción que produjo el recuerdo. Entonces, muchas veces nosotros lo que recordamos es más la emoción y esa emoción tiñe, digamos, el recuerdo de alguna forma, y entonces empezamos a tener el recuerdo así la primera vez que hayamos vivido eso no hubiera sido algo feliz. Si nosotros cuando lo empezamos a recordar, lo recordamos como algo alegre, entonces el recuerdo se vuelve algo alegre y empieza a deformarse y a tener un efecto distinto en nosotros mismos.
Eso lo explica muy la bien memoria intensamente.
Sí, pero Juan Dapo no sé.
Pues es esta cosa de cómo el tiempo va afectando los recuerdos. O sea, si usted se cae, si Edgar se cae, a los 30 segundos estaba recordando eso con mucha ira. A la hora, quizás ya no tenía tanta ira. Años después, el man se caga de la risa, se volvió viral. Y el evento es el mismo. El recuerdo se modificó a lo largo del tiempo porque otras cosas fueron añadiéndole, otras personas, gente contándole, gente sumándole. El mismo hecho de volverse famoso y decir que lo invitaran a mierdas le fue cambiando el recuerdo. No lo que pasó, pero sí la forma en la que lo experimentó. Y eso me parece muy, muy chévere porque si hablan un poco de las memorias y mierdas que tienen Kusanagi y el otro y el Puppet Master. Bueno, y Batu al final, pero pues Batu no.
Y ahora metámosle un trastorno de la memoria real. ¿Qué pasa con la gente que sufre de Alzheimer? ¿Dejan pero de ser ellos?
En hijo de puta, eso es una... yo estoy viviendo algo cercano a eso, es jodido, pero es cierto.
A mí pasó con mi abuela. Cuando creía que todavía era una niña que estaba en el colegio.
Era... Sí.
¿Quién era ella en ese Boris? Momento?
¿Se acuerda? ¿Usted sí se acuerda cuando Diego nos contó eso, verdad?
No, él no nos contó. No, o sea, sí. Los recuerdos se pueden crear y se pueden olvidar a voluntad. Pero es que estaba pensando en la versión Hollywood de la película de la Scarlett Johansson, que es un guión diferente. Es como inspirado en vamos a hacer una nueva película, que para qué, la actuación de Johansson es buena. Y la película
que Johansson no es buena actriz.
Tan mala, pero es que la película no es tan mala. Es Bobbies, pero no es tan mala. Y aquí la historia de memoria la juegan es que Johansson, la mayor, también quiere saber quién es ella y no sé qué vainas, bla, 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 bla. Le dan pistas y llega a una casa. O pues ella tiene como glitches donde ve como una casa tradicional japonesa que se incendia, a toda hora la ve. Y luego va a una casa de familia donde descubre que la hija de esa casa murió. Y uno como, obviamente es ella. Es bastante evidente, pero ya no lo sabe, va descubriendo cosas, bla, 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 y descubre que el enemigo, el especie como el Puppet Master en esta versión, es el hermano, o el, sí, es aparentemente el hermano, y bla, 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 es, el guión es Bobbies, es bien Bobbies, pero me parece muy chistoso que al final, bueno, el personaje Scarlett no tiene el nombre en japonés de la mayor, sino otro, nombre gringo, al final muestran que la que se murió,
Jonah Smith,
Jonah es Mizu, sí, Jessica es Mizu. Y al final muestran que pues sí, la que se murió fue esta, Makondo Kawasaki. Entonces ella simplemente dice, ah sí, soy yo, no me acuerdo por qué, creo, pero sí, soy yo. Y llega la mamá de la que se murió y le dice, ya no tiene que venir al cementerio, yo soy su hija. ¿Cómo, en serio? Sí, why not? Como, ah, chimbi. Y es como un desarrollo tan huevón de esa historia que puede ser tan interesante que joder... Quédense en la historia del 95, en la película 95, es suficiente, no, no vayan más allá.
Lo que pasa es que la película de Scarlett está más basada en el manga.
Sí, posiblemente.
Muy probablemente. Quizás.
Pero tiene cosas muy cool, esa película tiene cosas muy cool, hay escenas que son calcadas de la película 95, la pelea con el man de la basura, que bueno, el camionero aquí en la del 95 es como un títere, aquí también, pero pues bueno, funciona un poco diferente, en fin, y la pelea en el agua es idéntica. Es prácticamente sí, igual es y está putería. Muy bien hecha. Está del putas. También hay otras escenas que son como homenaje a la película 95, la pelea con la araña, que luego Matrix hace un homenaje, ¿no? En la pelea, la balacera en el lobby del edificio es igual y es muy parecida a la de Ghost in the Shell. Pero aquí en la versión Johansson también hacen algo parecido. Tienen cosas muy cool de la película original y yo digo que vale la pena verla. No es tan chévere, pero es una película crispetera de domingo en la tarde. Es interesante. Si uno se desconecta y no le mete tanta racionalidad o tanto corazón, es una película hasta entretenida.
A mí me gustó, me parece bonita. Me gustó más que Extraction. O sea, es una película bien. No, no. Para ver la misma película del 95, pues veo la película del 95. Porque sí, quiero las cosas calcadas. ¿Pudo ser mejor? Sí. Igual que pudo ser mejor este Zack 2045... Standalone Complex. Sí, ah, pudo ser mejor, pero es lo que hay. Y eso, que sean una mierda o no, no le quita a lo chimba que fue la película.
Sí, yo he de ser sincero, con todo y todo, digamos que yo le doy tan duro a la serie, es porque estoy recordando la película. No digo que la serie sea buena, no digo que sea para nada, digo que sea una serie así súper buena, pero realmente la gran mayoría de los problemas que yo tuve con la serie fuera de la parte visual... Es porque sí está bajo la sombra de... Está bajo la sombra
si
de...
Si se hubiera llamado otra cosa, es cierto.
Pues sería todo eso. Pues es una serie de acción. Interesante, uh-huh. Que tiene unos momentos...
Polipolicías.
Y que se ve raro. Pero sí.
Yo sí... Algo que me molestó de la película, algo con lo que no pude de la película es... Que me recordaron a Evangelion. Y me recordaron a Boris.
¿What?
Sí, también que como...
A veces quedé con ganas de que se explorara un poco más de forma de frente en estos conceptos. O sea, me acordé de Boris en Midnight Gospel, como en estos conceptos que les voy a dejar ahí y voy a ponerles unas escenas súper contemplativas para que ustedes piensen. Pero al final, sobre todo me causa conflicto porque, ok, yo estoy pensando, ok, estoy ahí, ok, vamos, sí, vamos, para que al final esa cosa con la hija me parece un poco rara y floja y como que no era ni siquiera un personaje nuevo, sino como una fusión mal hecha. Como que fue decepcionante de alguna manera. Como si toda esta construcción del ser al final fuera una excusa para tener un hijo. No, no sé, no sé cómo sentirlo, pero para mí fue como una construcción súper grande del ser que no se sostuvo en un pico y cayó hacia el final, hacia el puro, puro, puro final de la película. No, porque la serie es una mierda, es que la serie, ¿cuál pico? ¿Cuál iba el puta pico?
Pero pille que, sin embargo, en la serie rescato el capítulo en el que Ojitos va queda al como banco de rehén en el banco.
Ese capítulo
ese
me encantó.
Capítulo ese me capítulo pareció me chusco.
Visualmente
es un capítulo
no,
interesante.
Porque nada
está
visualmente
completamente
es bueno.
Fuera de todo Ghost in the Shell y me pareció cool. A mí me gustó.
Sí.
Si fuera no Ghost in the Shell Adventures y cada capítulo fuera las aventuras de uno de ellos sueltas sin
sería del putas. Chimba.
Pero ahora,
eso es.
Esto es una serie de 12 episodios que tiene relleno. ¿Qué tiene relleno? 12
hijos de
puta
episodios. Único bueno,
y tiene
y que lo
relleno.
Único bueno es el relleno.
Oh, mano.
El truco Naruto.
Venga, pero sí, estoy de acuerdo. Ese capítulo fue muy teso. A mí me gustó mucho. Tal vez es el revolucionario anticapitalista que llevo en mí, pero...
el minador
en
de
sus
bitcoins.
Sus caras mal paridos. Pero a mí sí me gustó el final. No sé, a mí
es
sí.
Es cool.
Me gustó. Como la idea de que a veces no es una cuestión de quién tiene la razón, sino es una cuestión como de encontrar la unión de los dos puntos y cambiar. Como que no es una cuestión como de... Sí, algo así. Como de cuál de los dos puntos de vista va a vencer, sino es una cuestión de realmente abrir la mente y lograr... Sí, a mí lo que me quedó fue eso. A mí lo que me quedó fue más eso. Fue más una cuestión de... Cuando nosotros nos resistimos a que no queremos dejar de ser quienes somos, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, nos resistimos al cambio y a decir que nosotros no queremos dejar de ser como somos. ¿Hasta qué punto eso es defendernos a nosotros y hasta qué punto es simplemente resistirnos a mejorar? Que es algo que le está pasando a la vieja constantemente con su cuestión de identidad. Y cuando el man le dice como... Bueno, cuando el Puppet Master le dice como, bueno, unámonos, y ella dice... Pues yo no quiero dejar de ser yo. Y man, es como, pero pues, ¿qué es usted, güey? Entonces está la cuestión de, obvio, esto, la película lo lleva a un extremo mucho más allá porque está hablando de la unión de dos conciencias y todo esto, pero igual está la cuestión de hasta qué punto la terquedad del ser humano por dejar de ser como es no es uno de los problemas mismos de la humanidad.
Es filosófica esta.
Pues digo,
yo no la entiendo.
Yo sé, pero estas películas son para eso, va a terminar hilando fino y yéndose allá por donde. Pero pues esa fue lo que me quedó a mí y por eso me gustó, aunque entiendo completamente. Sí, cuando Apo viene a decir que esa niña mal hecha.
Esa niña mal hecha.
La niña es re rara, güey. La niña es re rara, pero pues obvio, pues es, la cabeza está, el cuerpo chiquito, y sí, igual es raro.
Pero sí. Como un perro pincher que no puede, sí, que tiene un cerebro tan pequeño que no contiene el cerebro de un perro y por eso todos están bravos.
No, como Mars Attack.
Y pues ese fue nuestro capítulo sobre Ghost in the Shell y SMAD 2045, la serie que dice ser de Ghost in the Shell de Netflix. Si la quieren ver y quieren torturarse con un render mal hecho o pues sin terminar. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Stupido Nerd a los dos productos. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos Ghost tiene Ghost in the Shell del 95 y Zack 2045, Don Diego?
Bueno, empecemos con la serie. La serie es mediocre y no hay forma de evadir eso. Visualmente es mediocre, como guión es flojo, tiene cosas chéveres, pero no siento que sean suficientes para salvar la serie. probablemente me vería una segunda temporada, pero muy como serie que estoy dejando en el fondo mientras hago otra cosa, no como tan poniéndole atención. Más porque el final de temporada me dejó curiosidad sobre qué va a pasar, pero no por un real interés en la serie como tal. Y porque tal vez tiene algún otro capítulo suelto que sea genial como el del banco.
Con los robots.
A mí los robots no me molestaron, la verdad.
Uy, joder.
No me parecieron tesos, no me parecieron interesantes, pero no me molestaron.
Qué gono mierda.
Y como yo creo que en serio la palabra que para mí define esta serie es mediocridad, la voy a poner un 5. Porque es mediocre. Es mediocre. No es tan mala como otras vainas que hemos visto, pero no es para nada buena. Entonces, La película, por otro lado, me parece increíble. Me gusta mucho. Muy tesa, muy, muy, muy tesa. Es muy bonita la forma como utiliza esto de no los espacios en los que no está mostrando acción y no está, entre comillas, avanzando la trama, pero que está estableciendo la ambientación de una forma tan tesa como cuando muestran al principio a Kasunagi o cuando están o este pedazo en el que están mostrando la ciudad, que en serio a mí me fritó, marica, me fritó de lo bonito que me pareció. Y como logran mezclar eso con los momentos de acción y todo eso, que es una cosa que a mí me parece, siempre me pareció muy tesa de la forma en la que en Japón, y Corea, China cuentan este tipo de historias, me encanta. Entonces yo a esta película le voy a poner un 9.5.
Ok, entonces Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos shells tiene SMAT 2045? Y Ghost in the Shell del 95.
La serie, bodrio, asqueroso, insufrible, solo se salva el capítulo del banco, se saca 4. Ya, check. No hay mucho más que decir de este puto bodrio de serie. La película, por otra parte, sí es... joder. De nuevo, insisto, a mí el anime, para que me guste, es difícil. Y tenía un mal sabor de boca por haberme repetido hace un tiempo Akira. Y no, esta fue como, ay, qué dicha encontrar algo tan, tan divertido, tan interesante, tan bien hecho. Si es que hasta el berriondo del director le dio por disparar armas de verdad para ver cómo animarlas en la película. Entonces,
sí, porque en la serie no.
Muy dura. Ah, no, en la serie. En fin. Que es muy raro entonces que esta película rompa tanto, tanto, tanto el esquema de lo que es Ghost in the Shell. Me parece pues afortunado. Y entonces es por eso que les voy a decir cuál es el nombre del estudio que hizo la película. De la versión hentai. Empresa que se llama Estudio Fow, F-O-W. Y la película de Ghost in the Shell se llama Ghosts of Paradise. Sí, como los fantasmas del paraíso. Ellos también hacen las cosas. En fin. Sí. Y para... No estoy diciendo que... sea mejor, pero si un estudio de parodias hentai hace algo mejor comparable que la serie de televisión de Netflix, es porque, joder, sí que están jodidos los de Netflix. Retomando, la película me gusta mucho, recomendadísima, es facilísima de ver porque está en Netflix, en Amazon, en todo lado, como que uno va a un Betatonio todavía si existen y ahí está, pero yo le pondré un 9.
Ok. Yo del 0 al 10, ¿cuántos cibercerebros le pongo a SMAD y a Ghost in the Shell? La serie es fea, es tonta, el capítulo del banco es relleno, los robots son un puto fastidio, nadie habita ese mundo no tiene partículas ni de polvo, ni de nada, nada pasa, es un mundo plástico.
Rubén Blades estaría feliz de conocer ese mundo.
Parece ser un videojuego en muchas cosas. Las interfaces son feas, me pareció feo el intro de los capítulos como Final Fantasy VII. No gustó nada. Fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido... Fue una tortura verla, una tortura. Al final estaba aburrido, aburridísimo, y logré hacer un campamento en Animal Crossing en los últimos capítulos, pero aburrido que estaba. Yo le pongo 3. O sea, porque el diseño de Ilia es chimbita, de resto, mierda, mierda.
¿El diseño de qué?
de Ilya Kuzinov, el de los personajes.
Ah, el de los personajes. Pues,
con la plastificada, sí, no. La película del 95 me parece que como culto hace unos años me gustó un montón. Estas ideas de quién soy y cómo es la búsqueda de la identidad eran muy, muy chéveres. Pero ahorita creo que me faltó un poco más de caldo. Me faltó un poco más de ver a Motoko enfrentada a eso y no en diálogos que se iban hacia la acción en muchos espacios y muchos momentos. Y en una pelea final en la que el diálogo se lleva gran parte de la resolución, pero que el desenlace es tonto. Entonces es un diálogo que siento que es muy teso, pero al final está desperdiciado. Yo le voy a poner 7.5.
Uy.
O sea, pasa y tal, pero pues es que al final fue como, sí, chimba esto y chimba preguntarse esto, pero no sé, como que no hubo una conexión en mí tan fuerte.
Bienvenido entonces, al Boris Verso.
Sí,
por eso. Sí, valiga, ¿qué está pasando como hoy? Este capítulo soy Team Boris.
Wow. Entonces, 5, 4 y 3 para la serie. 9.5.9 y 7.5 para la película. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, Deezer, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y tendrán acceso a las cosas extra que hacemos allá, como los extras de los capítulos cuando los hay, Season Pass, nuestro podcast exclusivo, o el live que hacemos mes a mes hablando de todos los temas que no van a ser capítulo regular en el podcast. En ese último tier también podrán proponer temas para el podcast de Patreon.
Oiga, eso de que Diego no estuviera en el equipo Boris, no pasaba como desde el capítulo de Iron Man 3, más o menos.
Sí, desde ahí.
Sí. ¿Tiempo a qué?
Wow.
Maldito Boris.
Pues sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Gracias, senpai.
Lo odio. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.